Bueno, ¿sabíais, Antonio, María José, sí, que existe una Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España?
Pues mira, se va a poner de bote en bote ahora mismo, ¿no?
¿Y qué vas? ¿Tú vas allí y te compras un tanque o cómo
bueno,
va eso?
No sé. Pero el presidente de esa feria es Ángel Olivares, que ha sido secretario de Estado de Defensa, director general de la Policía, es decir, que maneja la información debida, para ilustrarnos seguramente acerca del asunto de discusión político estos días, no en España, en Europa. Don Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, más allá de consideraciones acerca sobre... Hay un último informe sobre industria de defensa del Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la paz, que tiene algunos resultados bastante reveladores. En función de ellos y en función de su conocimiento y de la feria, para conocer la dimensión del desafío defensivo de Europa, vamos a distinguir entre capacidad defensiva e industria de defensa. ¿Cuál es la capacidad real de Europa?
Bueno, Europa con relación a, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que más gasta en defensa, representa aproximadamente un tercio del gasto, pero los dos datos que a mí me parecen más relevantes es que Europa representa una cuarta parte de lo que Estados Unidos gasta en renovación de equipos, en inversión, en modernización, y una quinta parte en inversión en innovación. De tal manera que ello pone de relieve que el gran reto que tiene ante sí Europa es en destinar más recursos a la innovación, porque eso es lo que permite tener soberanía tecnológica y tener esa ventaja competitiva que realmente fortalece el sistema de disuasión. Esas son, digamos, las grandes cifras, ¿no? Es decir, Europa tiene ante sí el reto de asumir su propia seguridad, y para ello es imprescindible tener una base industrial y tecnológica potente, que dé soporte a la renovación y a la modernización de las capacidades militares, porque ese es el fundamento de la disuasión. Y si queremos la paz, llamamos la libertad, tenemos que intentar evitar el conflicto, y para evitar el conflicto tenemos que tener esa base industrial potente y unas capacidades que sean suficientemente fuertes como para disuadir al presunto adversario de una agresión.
De lo que deduzco que no tenemos esa industria militar, y si quisiéramos ahora mismo completar militarmente todos nuestros ejércitos, hay que comprarlo fuera.
En principio sí, es decir, por ejemplo, a Ucrania, quien más apoyo ha prestado ha sido la Unión Europea, pero ciertamente la cadena de suministros europea tiene algunas debilidades, no tiene la fortaleza que tiene la cadena de suministros y la logística americana, y ha habido que comprar una parte muy importante de esta ayuda a Estados Unidos. Se ha incrementado las compras en estos equipos desde que se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia en un 70%, y de ese 70%, el 63% ha sido compras a los Estados Unidos. Evidentemente, Europa necesita fortalecerse, necesita fortalecer su sector industrial y necesita incrementar estos recursos.
¿Qué pasaría si Europa eso no lo hiciera? Siguiera, por ejemplo, lo que sugieren partidos de la izquierda, más izquierda europea, de OTAN, no bases fuera, esas cosas, y por tanto no rearmar militarmente a Europa. ¿A qué se expondría Europa en la práctica?
Bueno, esta es una corriente que está en los extremos ideológicos, también extrema izquierda, extrema derecha. Lo que nosotros arriesgamos es nuestra paz y nuestra libertad, porque es evidente, la historia si no lo indica, que cuando se impone una dinámica imperialista en el que se reparte el mundo por esferas de influencia, es evidente que si, por ejemplo, Rusia saliera triunfadora de este conflicto y, por lo tanto, se avalara su decisión de invadir un país soberano violentando todas las reglas del derecho internacional, que no iba a quedar aquí, sino que se iba a reproducir el conflicto en otras zonas, en limítrofes de Europa, y que al final esto iba a suponer un importante factor de desestabilización de nuestro sistema de libertades. Yo creo que lo que está en el frente y en el objetivo de Putin es precisamente derribar ese sistema de libertades, que es el que más daño le hace, ¿no? Esto ya lo decía Aristóteles hace 2000 años, solo los tiranos provocan los conflictos para mantener el monopolio del poder. Bueno, pues algo semejante está sucediendo ahora. Por lo tanto, lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra paz.
¿Pero está Rusia en condiciones de afrontar eso? ¿Tiene un ejército solvente como para, además de Ucrania, meterse en otra aventura?
Bueno, lo ha demostrado. Es decir, no hay que olvidar que antes de la invasión de Crimea en el año 2014 ya produjo un conflicto en Georgia, prácticamente se anexionó, de hecho, Osetia y Abjasia, y digamos que sus afanes expansionistas los conocen muy bien sus países limítrofes. Una prueba de ello es que, por ejemplo, los países nórdicos han roto 200 años de neutralidad ante el temor de que esa situación se produjera. Uh-huh. Evidentemente esto no iba a ser un proceso de inmediato, pero sin duda que ese peligro existiría. Y yo pongo también otro dato que me parece relevante. Hace 10 años el 48% de la población mundial vivía en regímenes autocráticos. En este momento es el 71%. Es decir, que realmente, desde mi punto de vista, la democracia necesita instrumentos para fortalecerla, porque las agresiones que está sufriendo son múltiples, variadas y muy fuertes.
Y Europa tiene una defensa, vamos a llamarla defensa integrada. Sabemos que tiene varios ejércitos, pero tiene una estrategia conjunta y un Estado Mayor conjunto y una organización completa que la haga actuar como un bloque, ¿o depende de la cooperación que quiera prestar cada país europeo?
En este momento, como es sabido, no hay una defensa común europea, sino que hay políticas de defensa, y lo que se produce fundamentalmente es fruto de la voluntariedad. Este es un paso que sin duda hay que dar. Lo mismo que en el ámbito industrial, el mayor reto que tiene la industria de defensa europea y española es la fragmentación, es superar esa fragmentación, incrementar la interoperabilidad entre los equipos e incrementar la eficiencia en el gasto. Europa, la Unión Europea, es una potencia mundial, pero desde el punto de vista militar tiene, y de capacidades militares e industriales, tiene algunas deficiencias que hay que solucionar de cara al futuro.
Ahora, es una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, España es el país que menos contribuye a la OTAN, sin embargo, exporta tecnología e industria de defensa.
Bueno, es que la industria de defensa española es una industria de muy alta calidad. Aquí hay pequeñas y medianas empresas que son líderes mundiales. Yo, sin ir más lejos, la semana pasada visité una empresa surgida de la Universidad de Vigo, que tiene un producto que es líder mundial, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la crisis del año 2008, fomentó que esta industria de defensa se fortaleciera a través de la exportación. Y ha conseguido nichos de mercado en el mercado internacional que son importantes. Es decir, que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, tenemos unos costes muy competitivos y lo que nos falta es volumen. Pero España ha demostrado que, desde el punto de vista tecnológico, tiene capacidad para participar en cualquier proyecto multinacional, por muy avanzado que este sea. E incluso tendría capacidad para liderarlos, ¿no? Lo ha demostrado en diferentes sistemas de armas en las cuales la tecnología española es puntera en el mundo. No tenemos volumen.
Claro, y las principales carencias europeas, ¿en qué se muestran en armamento? ¿En munición, en satélites, en carros, en aeronaves, en drones, en qué?
Fundamentalmente en el acceso a la tecnología, en el fortalecimiento de la cadena logística y de la cadena de suministros. Es decir, Europa, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, pues ha tenido que recurrir al mercado internacional porque no tenía el suficiente músculo industrial para proporcionar esos sistemas de armas necesarios. Efectivamente, los que usted ha mencionado han sido los más importantes. Todo lo relacionado con la inteligencia, lo relacionado con las municiones y la defensa antiaérea.
800.000 millones de euros ¿Es una suficiente cantidad como para dotar a Europa de cara y ojos?
Desde mi punto de vista, sí. No obstante, este es un paso largo y que necesitamos tiempo de maduración. Es decir, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que el nuevo panorama internacional obliga a la Unión Europea a asumirse responsabilidades. Y a la industria europea también. Es decir, en el año 1993, en la llamada última cena, el secretario de Estado de Defensa americano, William Perry, dijo a los industriales: espero que en el futuro los 50 caras hoy se reduzcan sustancialmente. Bueno, se han reducido prácticamente a 4, ¿no? Bueno, pues la industria europea tiene que dar también pasos de consolidación, de fortalecimiento de las alianzas estratégicas y de invertir más recursos en la construcción de sistemas propios y en el incremento de la soberanía tecnológica y en la autonomía estratégica.
¿Cómo va a solventar Europa el debate? Es un debate un poco primario, si queremos, pero es un debate que seguramente planea sobre la propia sociedad, la opinión pública de la sociedad. El debate de más cañones, menos mantequilla, o menos cañones, más mantequilla.
Yo creo que ese es un debate un tanto obsoleto, ¿no? Es decir, cuando digamos que no son opciones contrapuestas. Es decir, un Estado moderno debe dar satisfacción a todas las necesidades públicas existentes. La necesidad de seguridad es una necesidad, es un bien público básico, al igual que lo que es la sanidad, la educación o la acción exterior del Estado. Por lo tanto, hay que dar respuesta y satisfacción a todas estas necesidades públicas. Países con un estado de bienestar más fortalecido que España y que, digamos, forma parte del objetivo que España pudiera pretender, gastan más en defensa que lo gasta España. Es decir, hay que encontrar el punto de equilibrio. No hay que contraponer, porque no son incompatibles unas necesidades con otras.
En España hay un gobierno de coalición en la que las dos partes tienen visiones antagónicas en cuanto al gasto de defensa. ¿Usted cree que eso tiene viabilidad, solución sencilla?
Bueno, la política de defensa es una política de Estado que debe, digamos, intentar que exista el mayor acuerdo social y político posible, y yo estoy convencido que la sociedad española apoyará los esfuerzos que es necesario realizar, porque los españoles amamos mucho nuestra libertad y queremos la paz. Y desde ese punto de vista hay que ser conscientes que necesitamos hacer un esfuerzo pedagógico muy importante, porque, digamos, nosotros en ese sentido de la cultura de defensa estamos en cierta inferioridad de condiciones con relación a nuestros socios y colegas europeos, en cuanto que, digamos, no hemos visto el apoyo que Estados Unidos prestó en su día a la Unión Europea y que nos salvó del nazismo, ¿no? Y además también porque hay circunstancias históricas particulares españolas que eso explican la realidad. Pero yo creo que, y así lo han puesto de relieve los últimos sondeos de opinión que se han realizado, que España es consciente, los españoles somos conscientes de la necesidad de defender nuestra soberanía, de defender nuestra paz y nuestra libertad.
Antonio Naranjo le quiere preguntar a Ángel Olivares.
Sí, buenos días, señor Olivares.
Hola, buenos días.
Permítame la duda, ¿no? Es que, escuchando a todo el mundo, parece que las opciones al final acaban siendo o poco menos que rendirse ante Rusia o ponerse de alguna manera en modo de guerra en toda Europa. Y yo me pregunto, entendiendo perfectamente la necesidad de mejorar la defensa, incluso de forma preventiva, si de verdad esta Europa que tanto gasta en instituciones, que tantos parlamentos, comisiones, en fin, recursos tiene, no encuentra un camino diplomático alternativo a esas dos opciones. ¿Usted cree que no es posible, que al final es esto? ¿Eso nos defendemos o nos van a atacar?
Es evidente que las mejores armas que tienen las sociedades modernas son la diplomacia y la existencia de reglas internacionales. Precisamente el conflicto se produce a consecuencia de que hay un país que no respeta estas normas. Y cuando ese conflicto se produce y, por lo tanto, no han funcionado adecuadamente la disuasión, es necesario defenderse. Y en esto, desde ese punto de vista, yo recuerdo lo que decía Orwell en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando se produce un conflicto, si mermas la ayuda a uno de los combatientes, es evidente que estás favoreciendo al otro. Es evidente que, digamos, el pacto mundial que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial, en este momento se está intentando cuestionar. Y ese pacto, precisamente, lo que hacía era proteger a los pequeños estados, intentando evitar la injerencia de sistemas imperiales, ¿no? Yo soy un firme defensor de la paz y creo que debemos caminar todos para fortalecer las reglas internacionales que evitan los conflictos. Pero si estas reglas fallan, por los motivos que sean, tenemos que defendernos.
María José Navarro.
Don Ángel, yo voy muy cortita en esto de armas y guerra, pero quisiera preguntarle por los satélites de Elon Musk, por Starlink, que por cierto este fin de semana han protagonizado incluso en redes un rifirrafe entre Polonia, Elon Musk y la administración de Donald Trump. Todo a cuenta de los satélites que están en Polonia y que están dando cobertura a Ucrania en esta guerra. ¿Tanto dependemos y no hay otra alternativa a pasar por el arco de Elon Musk en ese sentido?
Bueno, en este momento yo no tendría información suficiente desde el punto de vista de las capacidades militares instaladas como para responder a esa pregunta. Pero sí que le diría que, por ejemplo, España acaba de poner en órbita un satélite de comunicaciones militares seguras, que es de lo más avanzado que hay en el mundo. Es decir, yo creo que Europa tendría capacidad, no plena, pero sí alternativa. Claro, la situación que se produce actualmente es que se produce una quiebra de la alianza, de la confianza entre aliados estratégicos. Eso es muy peligroso de cara al futuro, porque yo creo que perjudica a todos, pero a medio y largo plazo el más perjudicado va a ser aquel que hace abuso de su dominio. Y por eso nos fuerza una transición a una velocidad seguramente no querida y que va a generar muchas ineficiencias. Pero es verdad que esa dependencia tan importante de decisiones ajenas y de aliados que no respetan la confianza mutua que se tenía pone al mundo en una situación muy inestable.
Es don Ángel Olivares, presidente de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, esta mañana nos ha acompañado. Señor Olivares, le agradezco mucho su presencia y sus palabras. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.